Hoy vamos a hablar sobre el movimiento antivacunas, el cual cobró impulso hace poco más de una década a raíz, sobre todo, de la publicación de un estudio con 12 niños que mostraba una asociación entre la vacuna del sarampión y el autismo. Desde entonces, el artículo, junto con su autor principal, fue desacreditado por distorsión de datos y una docena de estudios a gran escala, uno de ellos con más de 90.000 niños y niñas, mostraban de manera concluyente que no hay ninguna asociación entre dicha vacuna y el autismo. Sin embargo, los antivacunas persisten con una serie de argumentos que carecen por completo de evidencia científica, pero que generan serias dudas en un número preocupante de personas, particularmente entre la clase acomodada y educada del mundo occidental, a quien el éxito de las vacunas ha hecho olvidar que antes se moría de enfermedades como la difteria, la polio o el sarampión. A menudo hemos escuchado frases que suelen exponer las personas del movimiento antivacunas diciendo que las vacunas contienen sustancias peligrosas como el aluminio y el mercurio. Pero por otro lado, en un día normal, respiramos, ingerimos o bebemos entre 30 y 50 miligramos de aluminio, más de 20 veces la dosis reglamentaria máxima contenida en una vacuna. Otra de las frases que suelen exponer estas personas o colectivos es la de que tantas vacunas pueden sobrecargar el sistema inmune del niño o de la niña. Pero los niños están expuestos a más antígenos en el ambiente cada día que aquellos contenidos en todas las vacunas que reciben. Esto sin contar con las bacterias y virus en una vacuna, las cuales están inactivadas. También hemos oído por parte de los antivacunas decir que la protección natural es mejor que la inducida por la vacuna, o que las vacunas son responsables del número creciente de alergias, asma y enfermedades autoinmunes. En verdad, ningún estudio a gran escala muestra que las vacunas aumentan el riesgo de enfermedades autoinmunes o alergias. Es verdad que la prevalencia de asma, alergias y enfermedades autoinmunes ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, sobre todo en países desarrollados. Pero hay evidencia de que este fenómeno se debe al ambiente higiénico en el que ahora vivimos, donde estamos expuestos a menos bacterias y parásitos, particularmente durante la infancia temprana, y en el que estamos modificando nuestra flora intestinal, cuya diversidad es vital para mantener un sistema inmune funcional y bien portado por un uso excesivo de antibióticos y una dieta rica en grasas y pobre en fibra. Está claro también que los padres primerizos tienen derecho a preguntar sobre los riesgos y beneficios de las vacunas, y sobre todo de vacunar a sus hijos. La comunidad científica tiene la obligación de escucharles e informarles de manera clara y transparente. Y como sociedad, tenemos la responsabilidad de rechazar todo tipo de fanatismo que niegue la evidencia científica, por mucho ruido que hagan. Si repasamos un poco la historia del movimiento antivacunas, esta nos indica que la desconfianza hacia los médicos y el gobierno que alimenta el movimiento antivacunas puede parecer un fenómeno moderno, pero las raíces del activismo actual se plantaron hace más de un siglo. A finales del siglo XIX, en Reino Unido, decenas de miles de personas salieron a las calles en oposición a las vacunas obligatorias contra la viruela. Hubo arrestos, multas y algunas personas incluso fueron enviadas a la cárcel. Se blandieron pancartas que exigían revocar las leyes de la vacunación, la maldición de nuestra nación, y aseguraban que era mejor celda de prisión que bebé envenenado. En el apogeo de esta pelea, la gente de Leicester, una ciudad de las Midlands o tierras medias inglesas, afirmó haber encontrado una alternativa a la vacunación, método que los activistas siguen citando hoy. La viruela, conocida como el monstruo moteado debido a sus distintivas erupciones en forma de ampolla, había matado a millones de personas desde la época medieval. Llegó a ser la principal causa de muerte en Europa, matando 400.000 personas cada año. En América, devastó a tribus nativas y culturas enteras colapsaron. Un tercio de los supervivientes quedaba ciego. Casi todos los que no morían tenían cicatrices de por vida. Entonces, ¿por qué una solución barata y aparentemente efectiva, la vacunación, amenazó con desgarrar a la sociedad? En Gran Bretaña, una sucesión de leyes hizo que las vacunas fueran gratuitas y luego obligatorias, lo que era respaldado por multas e incluso penas de prisión. Si bien estallaron disturbios en algunas ciudades, también hubo una oposición más moderada, en forma de ligas contra la vacunación. Según Hussey, en términos modernos, fue un momento muy despierto. La gente hacía preguntas sobre los derechos, especialmente sobre los derechos de la clase trabajadora. Por primera vez se actuaba sobre un área de la vida privada de las personas, su salud, que no había sido gobernada antes. No obstante, los titulares y las protestas, junto con una creciente comprensión de cómo se propagan las enfermedades, dieron lugar a un cambio significativo. En 1898, una nueva ley de vacunación introdujo una cláusula que permitía a las personas optar por no vacunarse por razones morales. La primera vez que la objeción de conciencia fue reconocida por ley en el Reino Unido, al año siguiente la notificación de diversas enfermedades infecciosas, incluida la viruela, se hizo obligatoria y, aunque la viruela regresó al Reino Unido a principios del siglo XX, nunca supuso la misma amenaza. A medida que se extendió el uso de vacunas junto con un saneamiento mejorado, la viruela fue expulsada de Europa y América del Norte. Sin embargo, la oposición a las vacunas, con cuestionamientos sobre su eficiencia y seguridad continua, la vacunación obligatoria todavía se debate con amargura. A principios de este año, la Organización Mundial de la Salud declaró las dudas y el rechazo a las vacunas como una de las 10 principales amenazas para la salud mundial. A modo de resumen, podríamos decir que más que una simple falta de conocimiento, esta corriente antivacunas es un fenómeno impulsado por la crisis de confianza en las instituciones. No se trata solo de negar la ciencia, sino de un síntoma de una sociedad donde el escepticismo hacia las farmacéuticas, los gobiernos y los medios ha sido capitalizado por la desinformación digital. Es un movimiento, el de las antivacunas, que confunde la correlación con la causalidad y que antepone la percepción subjetiva de riesgo al beneficio estadístico comprobado. La reflexión final nos lleva a entender que las vacunas son víctimas de su propio éxito.